con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara y Connie Stipicic están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 11 minutos de este jueves 14 de agosto. Se llama acople aquello. Acople. Jueves 14 de un jueves que es viernes. ¿Cómo nos explicamos,
digamos? Que es una gran noticia.
Claro, o sea, la noticia es que es jueves, pero funge de viernes porque mañana uno, salvo excepciones, no tiene que trabajar y por lo tanto se puede levantar un poquito más tarde. Algunos, tengo la sospecha que ya desde ayer empezaron a hacer abandono de la capital. Me da la impresión que desde ayer yo, el tránsito en la mañana se veía bastante más tranquilo, no sé si habrá sido una impresión mía nomás. Y en todo caso sé que hay mucha gente que está saliendo y que quería evitar salir hoy día y mañana a partir de los problemas que se producen en el tráfico.
Con súper buenas noticias para el clima, además, en la región metropolitana y en la Quinta. Fundamentalmente vamos a tener súper buen tiempo, sábado y domingo en lo particular. Ah, para que anoten ahí, por ejemplo, en la Quinta Costa, 22 grados el sábado, 26 grados el domingo.
Mira tú.
Y en la región metropolitana, mire. 24 grados el sábado, 28 grados el domingo. Va a estar de polera, van a poder estar
de polera. Bueno para el deporte los que se queden, bueno para la playita los que se vayan. Ahora ojo con la fragata portuguesa, que entiendo que está muy cercana a las costas. La fragata portuguesa es una medusa que tiene una cola aparentemente llena de espinitas y que puede producir unas reacciones alérgicas importantes. Así que mucho cuidado con la fragata portuguesa. ¿En serio? No, ojo, no se rían. Uy, a mí una vez me picó una medusa. Hay pocas cosas más desagradables.
No, duele mucho.
Duele mucho. Y eso que no se me produjo reacción alérgica.
Pero hay remedios automáticos que funcionan súper bien también. Sí,
nunca poner agua de la llave.
No. El agua
de mar es lo mejor.
Un paño frío con alcohol.
Claro, es lo mejor.
En el lugar, al tiro.
Ahora, parece que la mejor de todas es quedarse en el mar. Ahora uno tiene pocas ganas de quedarse en el mar después que te pico una medusa, pero
bueno, ahora, qué gana que te pique una medusa a esta altura del año encuentro yo, porque significa que te pudiste meter al agua. Bueno, comentarios aparte, contarles que la ciudad volvió a la normalidad. Ayer, francamente, lo que ocurrió en Santiago fue un colapso total y duró hasta muy tarde en la noche, porque no solamente fue colapso del transporte público, también fue del transporte privado.
Por lógica consecuencia.
Y digamos, por todas partes. Sí. O sea, yo ayer tuve que moverme de norte a sur, digamos. Hacia Peñalolén, pasado cerca de Quilín, y me demoré. Y eran las 9:30 de la noche y yo seguía sentada en el auto. De verdad que era...
No,
fue de locos ayer. Fue muy angustiante, pero también... Y esto habla súper bien de esto lo hemos dicho en alguna oportunidad frente a crisis más graves y más permanentes. Lo de ayer fue súper coyuntural. La gente lo entiende. La gente al final se arma de paciencia. No falta el que chilla, el que grita, el que saca la madre y el que dice cosas que dan lata a escuchar. Pero la normalidad de la gente lo comprende. Ayer de partida se armó una cuestión que fue hasta bonita de ver, digamos. Fue una cosa bien solidaria, que fue la que provocó los tacos iniciales en Vicuña Maquena. Que fue la gente llevando a otras personas que estaban saliéndose porque no podían subirse al metro y porque las micros ya empezaban a colapsar. Se provocaron cosas, bastante fenómenos interesantes. Ahora, probablemente lo más interesante y lo más importante de proyectar como consecuencia de, uh-huh, de tomar nota de este tema a nivel de política pública es darnos cuenta o tener una constatación ya final, definitiva, de que el sistema de transporte es vulnerable, es frágil, que el metro es el metro de Chile, de Santiago, es realmente espectacular, pero está estresado, está funcionando al límite y una falla respecto de la cual, como nos decía recién Raimundo Cruzat, se reaccionó espectacularmente bien, porque ojo, esta falla no se detectó porque el metro se descarrilara.
Detectó
antes, durante la noche, porque en la revisión de rutina de control de la línea en medio de un túnel, alguien se dio cuenta que el riel estaba agrietado. Y se tomó la determinación más dolorosa, que fue suspender el servicio para poder arreglarlo. O sea, se confirma que el metro funciona, que el metro efectivamente anda bien, se maneja bien, funciona con criterios y con estándares de excelente calidad, pero nos damos cuenta lo gravitante que es como pieza del transporte, y que una falla ahí simplemente colapsa el sistema completo.
Ahora, es que yo quería quedarme un poco en ese punto, porque en Chile tenemos la obsesión, y lo vimos un poco, hablaremos de eso, lo vimos un poco con la petición de renuncia del jefe de seguridad del aeropuerto del aeropuerto ayer. Yo entiendo que es razonable pedirle la renuncia al jefe de seguridad del aeropuerto, pero a mí me preocupa mucho cuando pretendemos que todas las cosas se resuelven, todos los grandes problemas se resuelven a partir de aplicarle una multa millonaria a la empresa o de remover a un ejecutivo. Y como que aclamamos la conciencia colectiva, calmamos la conciencia colectiva o alimentamos al monstruo. Tengo un amigo que trabaja en una corporación multinacional y que dice que a veces es necesario feed the lion, alimentar al león. Entonces que hay que alimentar al león. Entonces me preocupa mucho esta sensación, porque la verdad es que el pasándole multas millonarias al metro, que además es muy curioso porque en el fondo el metro paga una multa de beneficio fiscal, el metro es una empresa del Estado, está bien, sí, tiene un régimen distinto, funciona, se administra distinto, pero yo no sé hasta qué punto es razonable hacerlo, si finalmente los recursos para hacer mayores inversiones el metro se lo va a tener que pedir al propio Estado, entonces eso ya parece más extraño. Pero aplicar una multa millonaria como se planteaba ayer, o pedir cabezas de funcionarios, cuando lo que vemos es exactamente lo contrario o sea, efectivamente yo estaría exigiendo responsabilidades si el metro se hubiera descarrilado producto que se rompió un riel. Y lo peor de todo es que probablemente si hubiera ocurrido ese tipo de accidente, poder determinar cuál había sido la causa habría llevado muchísimo tiempo. Habría llevado muchísimo tiempo y habría habido todo tipo de teoría, desde teorías como atentados y otro tipo de cosas. Entonces, la verdad es que a mí esta cosa loca que tenemos de pedir renuncias, cabezas, multas, cárcel, si bien hace sentido en términos cuando se determinan responsabilidades, pretender que el problema se resuelve porque alguien perdió la pega o porque una empresa pagó una multa millonaria es entender re poco. Y tenemos esa tendencia a actuar para la galería. Y yo creo que esta es una oportunidad de no actuar para la galería. Es una instancia de decir, el metro tiene buenos estándares de seguridad, claro. Los estándares de seguridad se cumplen.
Aplauso para el metro.
Yo en ese sentido estoy completamente en esa posición. Pero no es, lamentablemente, no es lo mayoritario ni es lo único, y hay muchas voces, y me decían que se daba mucho en las redes sociales, en fin, ¿quién paga por esto? ¿A quién le van a pedir la renuncia? Y ese tipo de cosas, la verdad que me llama la atención, insisto, porque aquí lo que estamos hablando es de una empresa que toma una decisión dramática, compleja, pero que no le tiene miedo a tomar la decisión. Ahora,
o sea, como me acota un amigo que es arquitecto y es urbanista también, me dice, tiene un grado de normalidad que pase una cosa así. Tiene un grado de normalidad, sobre todo en un sistema tan exigido. Un sistema como el londinense sufre falla muy seguido,
Pero a quien haya tenido, no nos pongamos snobs, pero quien haya tenido la oportunidad de pasar algún tiempo en la ciudad de Nueva York, sabe perfectamente la cantidad de veces que uno llega a una estación y dicen que la línea tanto está cerrada. Y a veces está cerrada por mantención, y la mantención no la hacen en la noche, la hacen en el día. Y bueno, alguien me dirá, sí, pero lo que pasa es que tú para ir en ciudades como Nueva York puede que te demores más, pero tienes metro para ir por otras partes, tienes formas de desviarte. Está bien, de acuerdo, pero ahí hay un punto. Ahora, hay otro tema que lo planteaba, entiendo que ayer se lo escuché a Luis de Grange, nunca he sabido, que debe ser de Grange, que tiene que ver con el poco o la poca disposición que la gente ha adquirido de subirse a las micro.
Sí, pero Raimundo Cruzat contrarrestaba o colocaba en duda una cosa a propósito, porque Luis de Grange decía, y el dato exacto es este, que los pasajeros del metro han aumentado en un 2 o 3% y que los del Transantiago han caído en una proporción similar. Pero lo que acotaba Raimundo Cruzat, que fue el hombre del Transantiago durante un buen tiempo y que hoy día también es parte de la comisión convocada para mejorar el transporte y la movilidad urbana, digamos, ¿verdad? Es que cuando se hicieron los cambios en los contratos y las últimas modificaciones del Transantiago, se disminuyeron los transbordos. Por lo tanto, hay menos registro de transacciones. Y eso puede ser en la explicación de ese porcentaje menos. Ah, lo que habría que contabilizar es la cantidad de pasajeros que han cambiado, si es que han cambiado.
Lo que no necesariamente implica, claro, que haya ocurrido.
Puede haber
ahora,
un...
Ahora, pero en ese sentido, uno lo aprecia. Y es curioso, porque el metro, hasta antes del Transantiago, tenía grados importantes de subutilización. El metro de Santiago era el único metro del mundo en que uno podía leer el diario, digamos, sin mayores dificultades. En prácticamente todos los horarios, en muy pocos horarios, se producía una situación distinta.
Probablemente estaba subutilizado.
Y recordemos que, yo creo que se demostró con el que estaba subutilizado. Por no sé si en ese minuto, o sea, estaban las capacidades que se suponían razonables.
Claro, los metros son colapsados.
Ahora, pero
como la esencia de un metro.
Pero el punto era que cuando había una cantidad importantísima de transporte superficie que compartía recorridos con el metro, la gente prefería el transporte de superficie. Y yo creo que en ese sentido ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? Y ahí yo creo que de repente no nos creamos los tigres, no nos creamos más de lo que somos. Ha cambiado porque el metro tiene certeza. Yo sé que la estación X me deja el... Totalmente. Tomo la estación A, llego a la estación X y sé cómo es el recorrido. La complicación... La complicación de los recorridos del Transantiago, lo complejo que es asumir cuáles son las combinaciones. Yo diría que ahí tenemos, hay un problema de información. Todo es problema de comunicación actualmente, pero en este caso yo creo que se da esa paradoja. Hay un problema de información. El metro es objetivo. El metro sabe dónde está en un plano y sabemos dónde partir y dónde llegar. Resulta mucho más complicado el uso eficiente del Transantiago. Por otro lado, hay que pensar también en que la inversión que se hizo es una inversión que no puede dejarse de lado, y si bien hay quienes sostienen que hay rentabilidad social de más para seguir construyendo líneas de metro, no son pocos los que sostienen que los corredores, las vías exclusivas para microbuses, finalmente resultan más eficientes y mucho menos costosas.
O sea, menos costosas entre comillas, al final, porque
no, es que está
hecho el cálculo y lo hacía de Grange, lo ratificaba Cruzat también hace un rato, la cantidad de plata que te gastas en expropiar, porque hay poca calle y son estrechas además, entonces la cantidad de millones que te gastas y la demora de los procesos además,
sí, claro,
con expropiaciones de por medio, te pueden hacer que el tema termine siendo mucho mucho menos lógico, mucho menos rentable versus el menor impacto visual, la menor intervención urbana, la mayor eficiencia, etcétera, que puede tener invertir en metro.
Ahora, el punto ahí es complejo en términos de la rapidez en la cual una solución está disponible versus la otra, y el tema de la definición también, Connie, de los recorridos. El metro también necesita expropiar, hoy día está una ciudad tremendamente saturada, también necesita expropiar para estaciones, genera complicaciones en su proceso de construcción y tiene un problema que me lo explicaba alguna vez, creo que el propio Luis de Grange, que es el que con el metro te equivocas una vez nomás. Si los recorridos de superficie tienen la gracia que son adaptables. En el metro, si finalmente se tomó una mala decisión o la población se movió de una manera distinta a lo que se suponía, lo que ha pasado, o sea, en el metro de París, en el metro de Nueva York, en los metros muy antiguos, hay vías que han tenido sencillamente que ser cerradas y que son vías fantasmas,
claro,
en las cuales, porque la población se movió en una dirección distinta a la que se esperaba. Entonces, en ciudades tan dinámicas como las nuestras, hay una serie de variables, pero no somos nosotros los llamados.
No somos los expertos, para eso convocamos expertos a conversar.
Claro, claro.
Y lo vamos a seguir haciéndolo como lo hemos hecho muchas veces.
Pero claramente es un tema de discusión, y son esos temas de discusión en los que afortunadamente no hay ideología de por medio, no hay preconcepto,
ya,
no hay discusiones sobre lucro, sino que son discusiones técnicas y por lo tanto son transversales. Y bienvenidas las discusiones técnicas y bienvenidas las discusiones transversales. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Ayer la reforma, bueno, más que la reforma del sistema electoral, conocida como el fin del binominal, tuvo un paso muy muy trascendental conseguirse la aprobación de un proyecto al cual le quedan etapas, al cual le quedan situaciones, hay amenazas todavía de llevar cosas a comisión mixta si es que se aprueban distinto. O sea, pensar que se acabó el binominal es probablemente un error, pero pero la verdad que probablemente hay poca visión respecto a lo que implica, y tal vez el sistema político aún no madurado, lo que implica un cambio muy radical, que además viene con un montón de cosas. De una de ellas, de uno de los elementos, que es el tema de las cuotas, y el tema, no directamente de eso, pero el tema de la modificación del sistema de financiamiento, la eliminación del aporte a las empresas. Hay una serie de colgajos, los podría denominar algunos, pero que son elementos que van a ser bastante importantes en la manera en la cual los partidos se muevan, en términos de financiamiento, en términos de asignación de candidatos. Es un régimen definitivamente muy distinto, y quedarse probablemente en la discusión solo respecto al número de parlamentarios, a la disminución o aumento
de
distrito,
o de dónde sale la plata para financiar el aumento.
No, yo espero que eso en algún minuto nos pongamos racionales y entendamos que en los márgenes del gasto fiscal pensar en algunos millones de dólares, algunas decenas de millones de dólares más, no es algo que vaya a volvernos locos. Pero en fin, ahora, sobre ese punto, sobre algunos de estos colgajos, porque discusiones de números, de quién le conviene, de si los distritos impares favorecen, van a, si tal como el sistema binominal generaba una subrepresentación, una sobrerepresentación de algunos, si finalmente los distritos impares no van a generar subrepresentación en relación a las diferencias. Hay mucho que discutir sobre el tema, pero también vamos a discutir sobre algunos de los elementos adicionales al tema.
Uno de los colgajos, y probablemente uno de los colgajos que...
Suena feo colgajo.
Sí,
¿eh?
Bueno.
Pero bueno, pero en fin.
Pero que se transforma en una de las novedades interesantes del tema, porque de cambiar el binominal venimos hablando hace mucho tiempo, pero de cuotas llevamos menos tiempo hablando, y particularmente de cuota femenina en este caso, ¿verdad? Que es un mecanismo súper discutido. Yo he visto una cantidad de gente cambiar de posición respecto del tema de las cuotas bien notable, y te diría que incluso me reconozco entre quienes han cambiado de posición, porque sin tener así una a rajatabla, digamos, pero claro, como que por una cuestión de definiciones, de así como uno lleva definiciones que tiene para una cosa, las traslapa de repente a otra y después se da cuenta que no necesariamente funcionan. Esto de las cuotas, en un principio a mí me pasaba que no me gustaba, porque tener un régimen especial para favorecer algo que debiera favorecerse por sí mismo.
Sí,
o sea, las mujeres sí, pero fíjate que al final me ha pasado que la evidencia comparada, ¿verdad?, la evidencia mundial te muestra que terminan siendo necesarias como punto de partida. Ahora, lo que sí yo creo es que después hay que empezar a retirar. Yo no sé si está considerado o no que haya efectivamente ese retiro para que la cosa se vaya normalizando. Pero al final, para dar el primer gran paso, se han hecho necesarias las cuotas en muchas partes del mundo, y eso es lo que aparentemente va a pasar acá. Bueno, estuvo negociando todo el tiempo, súper presente en el debate, en la discusión, y entiendo que anoche también, hasta tarde, en la votación en el Congreso del binominal, que incluyó finalmente las cuotas, que había la posibilidad de que no lo incluyera. Alejandra Sepúlveda, que es la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Alejandra, gracias. ¿Cómo estás?
A ver, Alejandra, ¿cómo entran las cuotas al binominal? ¿De qué se va a tratar? ¿De qué va? ¿De qué va finalmente la inclusión de las cuotas en la reforma al sistema electoral?
Mira, la verdad es que fue súper estratégico que el Ejecutivo mandara el proyecto de ley de reforma al sistema electoral asociado con las cuotas de género, uh-huh. Con esta proporción 60-40, que quiere decir que ningún sexo puede superar el 60% ni estar menos representado que un 40% en las listas de candidatos. Uh-huh. Eso fue estratégico, porque hasta antes de eso se habían presentado 4 proyectos individuales para poder legislar cuotas desde yo te diría que en los 10 años anteriores, y no había pasado nada. Entonces, eso fue muy estratégico. Ahora bien, en la discusión efectivamente hubo que ir afirmando cosas. En principio era el tema de que por qué 40-60 y no 30-70, pero finalmente yo creo que se fue instalando en el Congreso la idea de que efectivamente este era un proyecto que venía con una fuerte voluntad política del Ejecutivo. También la idea de que efectivamente las cuotas, como tú decías en la introducción, se han convertido en un mecanismo de acción afirmativa muy validado a nivel internacional. Y ha sido probado como el mejor mecanismo para poder
como punto de partida,
acelerar la representación de grupos que están rezagados, en este caso en Chile las mujeres, que además somos mayoría de la población, y que es un mecanismo que funciona efectivamente como acelerador de manera temporal. Entonces el proyecto y lo que se votó ayer fue ley de cuotas 40-60 para las próximas cuatro elecciones, o sea, hasta el 2029, un mecanismo...
Que es las listas de candidatos.
Claro, es para obligar a los partidos políticos a presentar estas listas equilibradas en su estas listas de candidatos, o sea, opera en ese mecanismo, ¿ah? Y por eso es que efectivamente no tiene sentido oponerse, porque no es que las mujeres en este caso vayan a entrar a partir de ahora por secretaría al Congreso, porque efectivamente dado que además tenemos listas abiertas en Chile, son los electores los que finalmente van a elegir a sus representantes igual. Lo que aquí ocurre es que se equilibra o se iguala la posibilidad de las mujeres de competir.
Ahora, pero ojo que también, dado la existencia del mecanismo de la cifra repartidora, hay que juntar ese elemento con el tema. La composición de la lista no es indiferente a efectos de determinar quién sale. O sea, efectivamente, las probabilidades de que haya más mujeres electas, aunque no obtengan todos los votos, si están en una lista muy votada, es mucho más alta, digamos.
Es mucho más alta. Mucho
expliquemos
más alta,
cómo funciona la fórmula completa, en el fondo.
Mira, lo que pasa es que, en el fondo, nosotros, el mecanismo a nivel internacional lo que te dice es que la figura más efectiva para realmente asegurar la representación de las mujeres es tener un sistema proporcional con listas cerradas y con alta magnitud de distrito y por lo tanto de partido. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Chile? Con esta reforma tenemos un sistema proporcional moderado donde han aumentado algunos distritos, no todos, su magnitud, pero tenemos listas abiertas. Entonces, en el fondo, en general, el proyecto avanza hacia la mayor incorporación de mujeres, pero eso finalmente el que lo va a decidir es el elector. O sea, aquí, dado que tenemos listas abiertas, no está asegurado efectivamente esa proporción. Pero sí es un mecanismo muy importante. Yo creo que ayer tuvimos además un triunfo simbólico, porque finalmente la ley de cuotas se presentó como uno de los de alguna manera de las demandas de la ciudadanía y como uno de los temas centrales de esta reforma al sistema político, y eso la verdad que es un cambio cualitativo respecto a lo que se discutía hace años atrás. Ahora, nosotros como organización estamos muy contentas, por supuesto, de este salto, pero también no bajamos la guardia, porque hay minuto en lo que no está resuelto hoy día y que es realmente un problema es la incongruencia entre cuotas y primarias. Ustedes saben que las primarias fue una reforma política anterior, y la verdad es que las cuotas y las primarias son mecanismos de nominación de candidatos totalmente opuestos.
Sí, claro.
Entonces, de hecho, cuando tú hablas del despliegue de las organizaciones de mujeres, nosotros en estos meses estuvimos trabajando porque el gobierno había enviado una indicación que se aprobó en la Comisión de Constitución que excluía a las primarias del mecanismo de cuotas. Y finalmente eso era una muy mala noticia, dado que como las cuotas, a pesar de que son voluntarias, son vinculantes, efectivamente iba a generar ahí un problema de legitimidad de origen de las candidatas que venían elegidas por cuotas versus los candidatos que venían
elegidos
por primaria. Y además que la experiencia, por ejemplo, de México nos mostraba que finalmente los partidos lo que terminaban haciendo era la trampa y decir, hagamos más primarias para evitarnos las cuotas. Entonces nosotros empezamos a advertir junto con algunas expertas de este tema, nos reunimos con las parlamentarias y finalmente se instaló ahí una bancada transversal con un acuerdo no solo de las mujeres sino que de otros diputados también, de que esta era una indicación que había que rechazar, y fue lo que ocurrió ayer. O sea, hoy día se logró retirar esta indicación del proyecto, y lo que tenemos que hacer avanzando hacia el Senado es poder reponer la discusión para ver en el fondo cómo resolvemos esta incongruencia, y ahí hay distintas alternativas que están sobre la mesa.
Espérate, si la incongruencia es tan evidente, ¿cuál es el problema? ¿Hay un problema de defensa de las primarias de parte de los partidos por intereses partidarios, digamos?
Por supuesto, porque tú sabes que hay padres de la ley de primaria.
Sí, claro.
y efectivamente en su minuto...
Pero yo lo que pasa es que además las primarias con una reforma del sistema pierden bastante sentido también.
Pierden,
¿no?,
bastante sentido, y es por eso que de hecho en la Comisión de Constitución un grupo transversal de parlamentarias y parlamentarios presentaron una indicación que fue rechazada en ese minuto y que tenía que ver con excluir el mecanismo de primaria de las elecciones plurinominales. Uh-huh. O sea, en este tipo de elecciones, a lo que se le puede sumar el hecho de hacerlo también de manera temporal hasta el 2029. En ese minuto, esa indicación fue rechazada y sobre varios argumentos, muchos parlamentarios defendieron a rajatabla el mecanismo de primaria, pero efectivamente lo que uno sabe es que con el sistema proporcional efectivamente va a ser mucho menos usada el mecanismo de primaria, y hoy día tener, claro, esa incongruencia que tenemos hoy día en la ley genera ruido y la verdad es que probablemente tensiones que son innecesarias. O sea, es un tema que hay que resolver. El gobierno se mostró abierto a resolver este mecanismo y va a tener que discutirse efectivamente en el Senado.
Alejandra, ¿existen mecanismos hoy día? Por ejemplo, hace muy poco se realizó la elección de la Junta de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana establece que los 7 votos que tiene cada participante en la Junta tiene que votar al menos por al menos 2 de esos votos deben ser por mujeres. Y eso, ¿cómo hay mecanismos de ese tipo que obliguen al elector a tener en consideración el tema como una opción, un mecanismo? Porque entiendo que ese mecanismo ha resultado muy exitoso, entiendo que las últimas 3 juntas, la cosa que están en las primeras mayorías, las han conseguido mujeres.
Mira, lo que pasa es que en general en los partidos hay, y sobre todo en los partidos de la nueva mayoría, hay reglamentos internos que obligan a tener representación equilibrada. Eso ha pasado, lo tiene el PPD, lo tiene el Partido Socialista y también la DC. Eso ha ayudado a que más mujeres hoy día estén en las mesas directivas, pero no es suficiente. Y ese es un mecanismo distinto al mecanismo de nominar candidaturas a las elecciones.
De extrapolación, porque aquí el problema que tenemos es que efectivamente vamos a tener garantías de que si un partido presenta, voy a hacerlo fácil para no enredarnos con las matemáticas, 10 candidatos, de ellos 6 pueden ser mujeres, 6 pueden ser hombres y 4 mujeres, o 6 mujeres, uh-huh, y 4 hombres. No lo quiero dejar claro. La probabilidad que sean 6 hombres y 4 mujeres es un poquito más alta, creo. Es un poquito más alta.
Dado
creo
el comportamiento.
Y si ese partido obtiene una buena votación, lo más probable es que alguna de las mujeres resulte electa. Ahora, en esta distribución de un sistema proporcional. Pero finalmente va a ser el elector el que decía. Lo que no necesariamente garantiza, sobre todo si la calidad de los candidatos, si la condición de los candidatos, si el financiamiento de los candidatos no es equivalente. Entonces, aquí hay una ley de cuotas que habla del origen, pero no del resultado, como sí ocurre en otros lugares, digamos. Exacto. Yo soy bastante más parte de un sistema como este como el otro, pero es otra historia. ¿Por qué esa diferencia en Chile?
Mira, porque hay un tema que tiene que ver con el comportamiento tradicional de los partidos políticos, que en las últimas, desde el retorno a la democracia, nominan en promedio un 15% de mujeres. Las cuotas no funcionan si tú no les incluyes mecanismos de obligatoriedad y sanciones. En este caso, lo que se hace en este proyecto de ley es decir, okay, los partidos que no presenten lista equilibrada, que no logren presentar lista equilibrada, van a tener un rechazo de parte del CERVEL. ¿Ya? Y además a eso se le añade el incentivo económico de decir
a los partidos
que, bueno, hay muchos que dicen esto es simbólico. Bueno, efectivamente son 500 UF que se reparten.
Que den la gracia, escucho yo, ¿no?
Claro, se reparten 200 UF para el partido a modo de reembolso por candidata electa y 300 UF para la candidata electa. ¿Qué es lo que nosotros hemos defendido? Que efectivamente el incentivo ¿para qué sirve? Sirve para que los partidos efectivamente no manden a las mujeres a los distritos donde no tienen ni una posibilidad de, claro, ser electa.
Eso y digan lo, cumplí.
Y claro, nos manden a, no sé, para Cachillú, yo no tengo idea, pero en el fondo a lugares donde efectivamente no tienen ninguna posibilidad de ganar, entendiendo que toda esta blindaje a los incumbentes, si bien es un objetivo de este proyecto derribar ese blindaje, todavía no sabemos si eso va a operar tan bien en las próximas elecciones, pero
hay quienes sostienen que lo potencia, porque la influencia del cacique local, por ejemplo,
claro, exacto, que es el más conocido,
es mucho más relevante,
¿no? Entonces, en ese sentido,
y además tiene un poder de regalar votos, tiene capacidad de influir sobre la construcción de la lista,
exacto,
a partir de que él es el que aporta la fuerza.
Y hay también
fuerte.
Están todas estas malas prácticas, los acarreos, etcétera. Entonces el incentivo económico es importante, pero también es importante abordar otros temas de la reforma política que ayer más o menos se dibujaron. que tiene que ver con el financiamiento electoral, con el límite al financiamiento electoral, con el financiamiento a los partidos políticos. Ahora que los distritos crecen, en el fondo, claro, también puede generarse ahí una competencia, entre comillas, desleal entre los candidatos que tienen más plata, y en el sentido las mujeres siempre van
y
a estar
los independientes, por ejemplo, también, que están
exacto.
en desventaja.
Entonces,
¿no?
En ese sentido, lo que propuso Giorgio Jackson, y que fue esta indicación que se aprobó, sí. va en la dirección correcta, y ojalá que en el Senado ese tema se profundice.
Para ir cerrando nuestra conversación, conversamos con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Expliquemos a la gente por qué se opta también por el sistema de que esto dure solamente 4 elecciones y no se eternice. ¿Por qué es bueno finalmente colocarlo y empezar a retirarlo después? Las cuotas.
Porque finalmente las cuotas operan es en un cambio cultural. Finalmente eso es algo que es necesario que ocurra en Chile. Y eso es lo que ha marcado la evidencia internacional. En general, en todos los países las cuotas se han fijado de manera temporal. Y si tú después quieres mantenerlas, las puedes mantener. Pero es lo que ha ocurrido. Yo creo que también esto se hizo así porque era una forma de no generar más rechazo a esta medida. De acción afirmativa, y efectivamente lo que sabemos es que los países que han legislado cuota de esta manera han aumentado en promedio un 30% la representación de mujeres. Entonces, en ese sentido, es una medida efectiva que opera como acelerador para aumentar esta representación de mujeres.
¿Qué sector fue el más duro o el más reticente a la idea de generar este mecanismo?
La UDI. La UDI, claro que nosotros... también identificamos en esta discusión y en la formación de esta bancada transversal de parlamentarias, que todas están de acuerdo con la ley de cuotas, desde la UDI hasta el Partido Comunista, salvo algunas parlamentarias que no se han sumado, que ha habido en el fondo un quiebre en la unanimidad de la UDI. En ese sentido, hay parlamentarios de la UDI y sobre todo parlamentarias que están hoy día a favor de las cuotas, y eso se evidenció en esta iniciativa de generar esta bancada transversal de mujeres, que fue la que finalmente presionó para que el gobierno para rechazar la indicación que había puesto el gobierno en relación a excluir las cuotas de las primarias. Entonces las vemos que están ya de alguna manera más unidas, en el fondo empujando el tema. Hoy día tenemos muy poquitas parlamentarias en el Congreso, es un 15,8%, y la verdad es que los estudios, lo que dicen, por ejemplo lo que ha pasado en Suecia, es que efectivamente cuando han aumentado la representación de mujeres, también ha aumentado la calidad de los candidatos a las elecciones. O sea, el hecho de que haya más
candidatos y candidatas,
claro. Pero el hecho de que haya más, efectivamente, ayuda a que haya también mejor calidad de nuestro representante y, por lo tanto, una mejor democracia también.
Cosa que no nos viene nada de mal.
Exactamente.
Mejorar sí, la calidad de los representantes. Alejandra Sepúlveda, Comunidad Mujer, un millón de gracias por venir esta mañana a conversar.
Gracias a ustedes.
Gracias,
buenos días.
8:53.
Es bien difícil saber lo que va a pasar en Brasil después de la noticia impactante de la muerte de Eduardo Campos, el tercer hombre en competencia, un militante socialista de 49 años, un apasionado de la política, de verdad, un hombre que se dice llevaba la política en el ADN, que se mató cerca de Sao Paulo, en Santos, iba en un avión Cessna junto a otras 6 personas, el avión cayó en una zona poblada, además esto pudo ser una tragedia mucho mayor de la que terminó siendo. Murieron los ocupantes, 7 personas en total, incluyéndolo a él. Digo que es difícil saber lo que va a pasar, porque aquí las cuotas de emotividad que se le agregan a una campaña presidencial cuando pasa una cuestión como esta son súper difíciles de dimensionar en impacto. Sí. Se dice hoy día,
sobre todo, que su compañera lista es muy carismática, digamos.
Marina Silva era su candidata a vicepresidenta, era la compañera de fórmula, y es muy probable que el Partido Socialista, que tiene 10 días de plazo para reemplazar o para tomar la opción de reemplazar, porque podría eventualmente salirse de la carrera, cosa que se ve muy improbable. Bueno, Marina Silva, que se salvó junto con la mujer de Campo por cosas del destino, porque se subieron a otro avión.
Exacto.
Bueno, ella, cuando postuló en su momento al Senado, sacó 20 millones de votos, un 19% del total que estaba en ese momento disponible de votación. 20 millones de votos. Estamos hablando de una mujer que es muy carismática, efectivamente, y se dice que ella podría eventualmente modificar el desenlace de la carrera, porque los que no querían votar ni por Campos ni por Neves, que es el que está segundo detrás de Dilma Rousseff hoy día, podrían elegirla a ella, y coloca a otra mujer en carrera además también, lo que podría lo que cambia el panorama. De todas maneras, hay que ver con qué efecto definitivamente, pero ella es una mujer muy carismática, que es lo que le falta a Dilma.
Ecologista, que ha estado en contra de los movimientos de la explotación del Amazonas.
Exactamente.
Ha tenido una serie, y que recordemos que en Brasil, sobre todo previo al Mundial, hubo un movimiento social, comillas, de indignados, porque no era exactamente eso, que tenía bastante raigambre en eso. Entonces, hay quienes sostienen que podrían generarse cambios importantes, que para Dilma podría ser una mala noticia. Ayer conversaba con brasileños que me decían que creían que no, pero definitivamente.
Pero está todo por verse.
Está todo por verse, y sabemos que golpes emocionales como estos cambian los climas electorales de una manera muy, muy relevante. Oye, vamos a comentarlo seguramente la próxima semana, pero ayer se aprobó la figura del administrador provisional. Hay una discusión bastante importante hay entre básicamente los diputados Jackson y Boric respecto a la manera en la cual queda la constitución de los consejos de administración de las instituciones que a las que tengan un interventor, digamos, un administrador provisional, en términos del rol de la participación de los alumnos y de los funcionarios. Hay ahí una nueva pugna en ese tema, y es bastante relevante lo que ocurre, así que probablemente lo miraremos la próxima.
Una recomendación de nuestra página web: estuvo en Terapia Chilensis anoche Ricardo Lagos Escobar, el expresidente, en una muy interesante conversación con Ascanio Cavallo y Héctor Soto. Se paseó por todos los temas, o sea, desde lo global hasta lo particular, y puntualmente por crecimiento, por seguridad, por el tema mapuche, opinó incluso del asalto en el aeropuerto, etcétera. Estuvo interesante, los invito a escucharla, porque está es una mirada que siempre vale la pena escuchar, alguien además que habla desde la experiencia y que la cita constantemente para decir, entre otras cosas, que las cosas se hacían de una determinada manera hace 15 años atrás, porque era lo que se podía hacer, cómo se podía hacer, y la comparación con las opciones que hay hoy día son, muestran panoramas bien distintos, y te dan cuenta, uno, no sé, yo lo escuchaba ayer y decía, ¿cuánto ha cambiado este país en 15 años?
El país ha cambiado mucho. El tema es que ¿hay que avergonzarse de lo que se hizo? O
bueno,
hay que...
Lagos dice que no, por ningún motivo. Solo hay que darse cuenta que hace 15 años cuando que era, por eso él defendía parte de sus posiciones. Entre otras cosas, él recordaba que durante todos sus años de mandato el fisco obtuvo 17 mil millones del cobre. Al año siguiente, en un año solamente, 15 mil.
Claro.
$8,000 per cápita era entonces la cifra.
O sea, no, esos son detalles que se nos olvidan. Y pensamos además que todo se consiguió gratis. Nos vamos.
¿Y por qué no se hizo más?
¿Y por qué no se hizo más? Sí.
Porque no se podía.
Porque no se...
Ponte tú.
No, porque no se podía, porque no era... Bueno, en fin, podemos pasarnos toda la mañana en eso. Margaret Thatcher es elegida primer ministra, de eso nos habla, o primera ministra, de eso nos habla Bárbara Espejo.
Viene información privilegiada, luego tenemos Suena Bien. A la una nos juntamos con Rodrigo Álvarez para la edición de noticias. Que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana largo para los que tengan la posibilidad de descansar.
Buenos días.